En cóndor quisiera poder reencarnar pa poderme en tu cima posar.
Abriendo Huellas se llama este espacio que se emite por la radio pública cada 15 días los miércoles, porque hoy es miércoles, ¿no? Lucas Fernández.
Hola, mucho ¿cómo gusto? ¿Estás? Sí, hoy es miércoles justamente. Uh-huh.
Y Lucas es del Club de Andinismo.
Andinismo y Bolsón. Soy profe de alguna de las escuelitas de montaña, uh-huh. La escuelita de montaña de adolescentes. Y bueno, muy contento acá por poder compartir lo que venimos haciendo hace tiempo con los oyentes.
¿Cuándo empezaste vos, Lucas?
Y yo más o menos en el club estoy hace unos 9 años casi. Sí, uh-huh. Sí, hace bastante tiempo.
Ya con varias, digamos, recambios generacionales, ¿no?
Sí, ahora al principio estuve como, ingresé como parte de la escuela de adultos. Y bueno, como el proyecto me gustó mucho, me empecé a involucrar un poco más. Y uh-huh. Bueno, ahora soy parte como de la comisión y demás. Así que
pasaste de ser un alumnito más a parte de la comisión activa.
Exactamente. Sí, sí, muy contento y con ganas de ir por más para poder compartir estas cuestiones que tanto nos gustan como lo que es la montaña. Y creo que hay que tomar partido para que las nuevas generaciones puedan disfrutar, ¿no?, del entorno.
Sí. ¿Ustedes dan charlas en escuelas?
Tenemos, en algunos casos nos han solicitado, como ahora hace poco, con una escuela, la escuela...
Escuela Secundaria, sí, es, Río Negrino.
Exactamente, la número 10, que tiene una orientación en turismo. Bueno, hablamos un poquito de lo que nosotros charlamos siempre en las salidas de las escuelitas de montaña, que tiene que ver con las técnicas de bajo impacto o de mínimo impacto, que en muchos casos como que creemos que son parte del sentido común y que además creemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces son cuestiones que para muchas personas son básicas, pero muchas veces vemos que no las aplican. Entonces creo que eso es en lo que queremos reforzar, ¿no? Uh-huh. Técnicas de bajo impacto, hablamos de, como para contarles, es tratar de generar el menor impacto posible en el ambiente en el que nos desarrollamos, nada más. Y hay varias cuestiones en las que podemos ser un poquito más empáticos con el lugar a que vamos, ¿no? Si quieren les voy contando un poquito así algunas más puntuales. La primera que nos parece como muy importante y que creo que tiene que ver también con todas las cuestiones que nos vienen sucediendo y atravesando en la comarca, que es el tema del fuego. El uso del fuego como que en muchos casos está como renaturalizado y creemos que el sentido común para armar un fogón, una fogata y demás, no está muy, muy consensuado.
Claro.
Como que en algunos casos, para uno es seguro hacer un fuego en un lugar y para otro es muy inseguro hacer un fuego en otro lugar, y ni hablar de la vulnerabilidad de nuestros espacios y la baja precipitación en el verano, sobre todo, ¿no?
Incluso muchas veces yendo a los lugares que son quienes tendrían que cuidar y nos dicen, acá sí puedes hacer un fuego. Vas y ves que están el fogón de piedra o de cemento y arriba tenés un árbol,
claro,
pegadito.
Totalmente.
Y vos decís, ¿está bien lo que me están diciendo? ¿Acá me estás diciendo que te van a hacer fuego? Bueno.
Sí, totalmente. Ni hablar que cuando se sale por lugares donde no están como habilitados, uh-huh. de hacer un fuego en lugares que no están habilitados, bueno, esas cuestiones nosotros siempre las estamos trabajando y evaluando, compartiéndola con los chicos. En muchos lugares ya casi no se puede hacer fuego directamente. En algunos parques nacionales ya directamente es como que se abolió el uso del fuego y se incentiva el uso de calentadores.
De hecho, en el Parque Nacional Lago Puelo no se puede, ya antes se hacían asados en el verano y ahora ya no, ¿no?
En teoría no se podría. Es como que están tratando de buscarle la vuelta para que justamente aminore eso. Digamos, como que culturalmente tenemos el asado.
Claro.
Y hacer una comida al fuego, que es como que es parte. Y hoy, lamentablemente, por justamente no tener un sentido común, no llegamos, o sea, se desborda el fuego y bueno, nos pasa lo que nos está pasando, ¿no?
Y en los cerros, olvídate, o sea, subís a alguno de los refugios y sería muy complicado tener que...
Sí, el manejo del fuego es algo muy complejo. Uh-huh. Ese sería como el primer...
El más grosso, digamos.
Sí, es como que... Y es amplio también, ¿no?
Claro.
Como que hay un montón de cuestiones. Es como que último recurso sería el fuego.
Sí. Y para, en realidad lo más complicado también, nosotros conocemos el lugar, el entorno, quienes vivimos acá, incluso los más chicos, pero cuando nos vienen a visitar los turistas no saben todas estas cosas.
No, de hecho, yo trabajo en el parque, en una planta de campamentos, y de hecho, bueno, muchas veces pasan turistas, hay un vientazo terrible, y te preguntan, che, yo quiero hacer un asado.
Claro.
Y no, pero... Hace días que no llueve, ajá, y hay viento, no podés hacer un asado, comete un sándwich, siempre la...
Claro.
No, pero yo me quiero comer el asado, entonces bueno, creo que eso como que nosotros lo compartimos con los chicos, para que los chicos también lo puedan replicar, siempre hablamos de estas técnicas de bajo impacto, o de compartir estos saberes para que ellos lo puedan replicar, que creo que es lo más importante.
Y no solo el fuego en sí, sino todo lo que... Estaría bueno por ahí hacer como un dibujito mostrando a raíz de ir a hacer el asado todo lo que afecta alrededor.
Totalmente.
Ni hablar de la basura, que es una de las principales, pero otra de las que se me ocurre, que muchas veces tampoco le damos importancia, y me ha pasado una vez, yo me quedé como, ¿qué está pasando acá? Fui a la Laguna Las Mercedes, me acuerdo, en un verano, sí. Cayó una familia, eran como 15, cuatro autos, cayeron eso de las 12:30 a 1 y sí, querían hacerse un asado. No había mucho lugar, pues ya a esa hora estaba bastante ocupado.
Y es chiquito.
Si es no chiquito, Las Mercedes no tenés mucho lugar. Llegaron, estacionaron ahí todos sus autos, fueron a juntar piedras, hicieron un coso y sacaron dos motosierras.
Ah, bueno.
Y empezaron a
cortar. Ahí iban preparados.
Yo digo, ¿qué pasó? Primero, sí, ya de por sí, viste, porque vos decís... Estoy acá relajándome un rato, estamos con los perros durmiendo la siesta. Y
sí, pero aparte de lo que significa
con la
cortar.
Motosierra, ya empezaron con eso. Y después empezaron a cortar árboles. Y el asado lo hicieron con árboles verdes.
Y sí.
Algo que trajeron. Y después empezaron a romper los árboles que estaban ahí en pie. Y vos decís...
Bueno, ahí me das...
Y no eran turistas.
Sí, ahí me das pie para seguir con algunas técnicas más de bajo impacto, que tienen que ver con esto, con el respeto y el uso de la flora, la fauna, el respeto, ¿no? Del entorno en el que
vamos. Porque vamos, esta ramita es finita, bueno, la arranco. ¿Qué pasa? No pasa nada. La tiro al fuego.
Sí, totalmente. Con el tema de los senderos, por ejemplo, de respetar los senderos, ¿no? De hay usos, hay lugares que tienen senderos y poder ir por el sendero es parte, digamos, de la técnica de bajo impacto, porque si nosotros nos vamos por fuera de los senderos, sabemos que rompemos todo lo que son renovables de plantas y pequeños arbustos. Entonces,
la pequeña fauna también que hay en la zona, por ahí no le damos importancia porque no la vemos, pero con una pisadita nomás fuera del sendero.
Exacto, entonces respetar la flora y fauna sería uno de los principios también de las técnicas de bajo impacto. Y consejos aparte es esto de si vas a ir un sendero, poder registrarte, ¿no? Avisar en a dónde vas a ir, qué vas a hacer y demás.
¿No les ha pasado de ir con alguien y que vayamos caminando por el sendero y que que le guste una florcita y la arranque?
Sí, o juntar.
O las hojas que viste de los árboles. Sí. Ah, está lindo. Y yo no particularmente, pero empiezan a sacar, a romper.
Ni hablar. O si no, también de llevarse cosas del bosque.
Los nudos.
Nudos, piedras y demás, ¿no?
¿Nudos? ¿Para qué? ¿Los nudos de árboles?
Claro, no sé, decorar los llevarán, qué sé yo.
Sí.
Claro, y ahí otra, obviamente, arrancan, porque la mayoría están todavía en el arbolito, entonces arrancan y se llevan.
Son los nudos que se hacen en los notofagus, que desde el chao chao.
Sí,
que
claro,
lo usan, ¿no? Para hacer artesanías,
sí,
y demás.
Decoraciones.
Nos creemos dueños de todo,
obvio,
seres humanos.
Obvio.
Sí. Sí, justamente.
Ese es el problema.
Creemos que, como que podemos, nosotros tenemos más derecho que la misma, que la propia naturaleza.
Sí.
Y ahí es donde, bueno, acá es donde nosotros queremos hacer el foco y empezar a respetarla un poco más. Como siguiendo ahí con un poquito la línea, hablamos también de lo que son los ruidos molestos, ¿no?
Oh.
Y hablar de... Me pasó, tengo una anécdota, yendo al... Iba por el... Como para el Cajón del Azul, iba para la Casa de Campo, y me acuerdo que iba caminando con mucho peso, y me cruzo con unos chicos que venían con unos parlantes escuchando música a tope. Y digo, che... Me parece que no corresponde, le digo, que
claro,
vayan con la música al fuerte. Compartimos mucho el espacio. Pónganse los auriculares y ya está.
Claro.
No sabíamos. Bajaron la música y cuando avancé, clavaron la música de nuevo. Como que, bueno, no entendieron el mensaje. Pero digo, esto de... He ido también muchas veces con clientes al Cajón del Azul. Y en plena temporada, y es como que se apropian de ese lugar, música al palo, y parece como una playa.
Bueno, pero esa es la competencia que solemos ver en los lagos, de ver quién escucha la música más fuerte.
Totalmente.
Vos estás haciendo el asado de acá, pero yo estoy escuchando rock, no quiero escuchar el chamamé tuyo, claro, entonces voy a poner más fuerte, así te gano.
Exacto. Sí, entonces, bueno, esto de ser empático no solamente con el entorno, sino con tus propios compañeros, con tus propios, con lo que está alrededor tuyo, los animales también, ¿no? Que creo que...
Y los pájaros, imagínate.
Y no, yo creo que muchos no, como que se olvidan de dónde están transitando. Entonces, sobre todo cuando vienen de grandes ciudades, se olvidan del lugar en el que estamos.
Claro.
Y es más importante hablar entre nosotros gritando y que escuchar el entorno.
Es que
es mágico.
Lo hemos visto
fantástico,
muchas veces.
Es lo mejor que hay, salir a caminar por la montaña.
Pero se nota mucho, y lo hemos visto en después publicaciones de redes sociales, que hay mucha gente que viene solamente para buscar la foto. No le interesa, bueno, todo lo que pasa en el medio, el recorrido, sí, el disfrutar. Llegué acá, me llevé la foto del Cajón del Azul.
Sí,
¿qué había en el medio? No tengo ni idea.
Eso, Pablo, creo que también nosotros lo marcamos también bastante con el tema de Bolsón como destino vulnerable. Uh-huh. O sea, ¿hasta qué punto es la foto que está fuera de contexto? Porque,
claro,
¿qué pasó con, por ejemplo, con el paraíso? ¿O qué pasó con lugares, porque era un lugar así chiquitito, con los pozones del Manso? Sí, sacaron una foto fuera de contexto, miren el lugar que es, lo promocionaron, pero nunca hubo una cuestión de evaluar la capacidad de carga del lugar.
Claro.
No, la gente viene por el lugar, para sacarse una foto, y no importa si somos 80 o si somos 3.
Sí.
¿Sí? Entonces, como que creemos que eso es importante. Nosotros siempre a los chicos les comentamos un poco, porque son los que más están con las redes, ¿no? Que hasta qué punto es tan importante esto del hashtag
y promocionar
a... No me importa el espacio. Claro. O sea, me importa sacar una foto y tener más like.
Claro.
Y no cuidar el lugar.
Bueno, pero ahí ya tenés un impacto fuerte de por sí, de lugares donde antes capaz que había 20, 30 autos y ahora tenés 500.
Totalmente.
Y no se puede estar, no hay baños suficientes, porque no los hay.
No
hay capacidad para ese,
bueno,
tipo de cosas.
Bueno, con eso también hablamos de técnicas de bajo impacto. Uh-huh. El baño, que es algo como que debería ser algo normal para todos. A ir al baño en la montaña, no todos saben. De hecho... siempre lo traemos a referencia porque a los chicos por ahí les da risa, pero nosotros lo tratamos como una cuestión tan natural.
Claro.
Que creemos que justamente hay que sacarle ese tabú.
Sí.
O sea, no hay que tener ciertos recaudos que nosotros los marcamos siempre, se los decimos.
Primero, estar lejos de los arroyos.
Lejos de ríos, arroyos, cauces de agua, a mínimo 60 metros.
Uh-huh.
Nosotros le decimos la técnica del gato. Entonces hacemos un pozo de unos 30 centímetros, hacemos lo que tenemos que hacer, y si es papel higiénico, en nuestra zona lo enterramos.
Claro.
Pero si usamos toallitas húmedas,
lo traemos.
No lo podemos meter ahí adentro, y eso también,
claro,
es. Si no, nosotros le decimos las palomitas de pecho marrón, si quedan los papeles dando vuelta, ¿no? que es un asco.
Sí.
Pero en el verano, no me dejen mentir, pero cuando vamos para el Amprale, está lleno de papeles de, uh-huh. De mierda.
Claro.
Es así. Entonces, creemos que eso es una de las cuestiones más importantes también, ir al baño en la montaña.
Sí, me pasó, por ejemplo, con lo que decías de los Pozones del Manso también, que se empezó a llenar tanto. Pero es un lugar chiquito también, los Pozones del Manso. No hay mucho lugar. Ahora sacaron cualquier cantidad de árboles para hacer el estacionamiento, sí. Que no sé si habrá habido algún tipo de estudio de impacto en eso.
No creo.
Pero más allá de eso, en el río, como la mayoría de la gente se va a la parte del río Manso, tenés el otro que desemboca ahí, el más chiquitito, que es el que te lleva por el camino, y ese lugar tiene un montón de pequeños lugarcitos con sombra que están lindos como para ir ahí a disfrutar un rato, porque el otro explota, no tenés lugar,
no
tenés manera. El tema es que esos lugares están tan acobachaditos y tienen una sombra tan linda y está tan tranquilo y alejado que son baños.
Claro,
no
sí.
Hay.
Sí, también se genera en esto de que hay un baño, ese efecto en cadena, que es, por ejemplo, como cuando se arman los pequeños basureros.
Basureros,
¿viste?
Claro.
Que yo tiro acá y viene otro y, mira, ahí hay basura, tú,
claro,
y tiran,
claro.
¿No? Entonces, esas cosas nosotros las tenemos que educar, por eso las compartimos también con los chicos, ¿no? Creo que es re importante. Y volviendo al tema del baño, hay lugares más delicados, como por ejemplo la alta montaña, en la que directamente nosotros no dejamos ni siquiera nuestra materia fecal.
Claro.
Entonces nos retiramos la materia fecal en los cacatubos, que nosotros le decimos.
Los cacatubos,
que
sí.
Son tubos de PVC, donde nosotros depositamos en bolsas todo lo que vamos eliminando.
Uh-huh.
Y lo bajamos y lo depositamos en el lugar que corresponda.
Bueno, tenemos... La gente se está comunicando con la radio, 15-410-69-20. Un mensaje de Mónica que, bueno, quiere opinar respecto de lo que se está conversando al aire.
Bueno.
Escuchamos.
Hola, Pablo y Andrea. Estoy escuchando atentamente lo que está diciendo Pablo, y si bien estoy de acuerdo con que hay mucha gente que no se da cuenta, que no cuida o lo que sea con el tema del fuego, pero también siento que siempre se responsabiliza al particular, ¿no? Por un fueguito, por un asadito, y la verdad es que el Estado tampoco se hace cargo. Hace poquito fui a pasear a Epuyén, fui caminando a Bahía Las Percas y cruzando el bosque que hay que cruzar de pinos y demás para llegar hasta allá. No podía creer la cantidad de pinocha y la cantidad de árboles secos que hay tirados y que no se hacen cargo, el Estado se tiene que hacer cargo de limpiar eso, porque eso es combustible. Donde hay una chispa, eso es combustible. Y hoy mismo vos hablabas del precio de la leña, que no es hoy por hoy, como vos dijiste, es toda la vida, los que hemos venido a Bolsón, yo no nací acá, pero hace muchos años que llegué y al principio estaba con leña, y no alcanza el dinero para pagar la leña, y más cuando uno quiere leña de campo, leña... Entonces, esa leña que está ahí tirada, que es combustible para los grandes incendios, se podría repartir entre la gente que no puede pagar. Entonces, sí, la responsabilidad es del turista que se hace el asadito, pero hay una responsabilidad del Estado que no se puede negar y que yo jamás, jamás lo vi en una publicación o en un reclamo.
Bueno, gracias, Mónica. La gente que se, la audiencia que está ahí atenta a lo que estamos hablando, está enganchada desde el principio porque hizo como una concatenación de las cosas que hemos venido hablando. Ahora estamos en el piso aquí en la radio con Lucas Fernández, él es del Club de Andinismo del Bolsón, bueno, contándonos respecto de las técnicas de mínimo impacto en la montaña.
Acá también nos manda Víctor otro mensaje que dice, opinión sobre uso del sentido común, a nuestro camping ha llegado gente con deseos de hacer grandes fuegos en días complicados por sequía y viento, sobre todo por parte de los adultos, ha costado convencerlos de que desistan de la idea, es increíble la falta de empatía o sentido común.
Totalmente.
También con el cuidado de las fuentes de agua, los papeles, botellas plásticas tiradas en bosques y senderos. Es preocupante y es importante la labor de crear conciencia. Es un poco también esto que decíamos y que pasa mucho, de la foto, del querer ser, de vemos, che, qué lindo, mirá el asadito que se está haciendo ahí en la montaña, y decimos, yo quiero lo mismo.
Obvio.
Mirá qué lindo eso.
¿Y sí?
Y bueno, hay que tener un poco más de cuidado. Y muchas veces pasa esto, la gente que quiere sí o sí llegar a toda costa de vuelta a su casa con la foto en el cajón.
Totalmente.
Y por ahí no está preparada, después hay que ir a buscarlos. Y un montón de cosas que pasan así, que bueno, hay que también entender y conocer el lugar donde se va.
Sí, eso, por eso mismo creemos que es re importante generar conciencia. Uh-huh. Creo que es parte, digamos, del labor de nosotros como club. Nosotros tratamos todo el tiempo de poder estar compartiendo estas cuestiones ya con los chicos de la zona. Nosotros hasta creo que lo que por ahí más no, como nos marcó y lo que más también tratamos de compartirles es que también se apropien ellos del lugar, que lo sientan como propio.
Claro.
Y que si tienen que decir algo a alguien, si ven que algo no está bien, que lo puedan compartir, que se lo puedan decir. De hecho, la charla que tuvimos ahí en esa con la escuela, me acuerdo que algunos me decían, no, pero si nosotros vamos y le decimos que eso, que esa basura no va ahí, nos insultan o nos dicen cosas, se enoja.
Claro.
Y sí, la verdad que sí. Yo creo que la primera reacción es lo que yo les decía. La primera reacción cuando uno hace una macana no es aceptarla. Es como que, ¿y vos qué te metés? Entonces, uh-huh, justamente es lo que no hay que hacer, digamos. Creo que nos tenemos que meter para que eso cada vez sea más natural.
Claro.
Nosotros, el poder decirle a alguien, che, no tirés un papel de basura, o che, ¿no te conviene llevarte una bolsita? Y cada vez que, no sé,
volvés con lo tuyo.
Es nosotros lo que siempre les marcamos es eso, ¿sí? No te costó nada llevarte las cosas hasta allá. Te hiciste un terrible asado, como decimos. Te hiciste un terrible asado, te hiciste una comida, o te llevaste los sándwiches, la cáscara de banana, lo que sea. Te costó llevarlo y no te cuesta nada bajarlo.
Claro.
O sea, y te va a pesar menos, o sea, es una bolsita que te la traes.
Bueno, pero me da la sensación que una de las primeras cosas que yo pongo, por ejemplo, en la mochila cuando salgo son bolsas, varias, para todo, buenas. Para la ropa mojada, para traer residuos, para un montón de cosas, porque siempre te sirve. Pero me gustaría saber cuánta gente lo hace. No sé cuánta gente tiene bolsas en sus mochilas a la hora de ir a algún lado como para este tipo de situaciones.
Y otra cosa, Pablo, que muchas veces yo siempre digo que si yo la basura la vi, uh-huh, y no la levanté, yo también soy cómplice.
Sí, sí.
Entonces, si yo veo la basura y no la levanté, dice, bueno, esa basura no es mía. Y no, si yo la vi, la tiró alguien de mi misma especie.
Claro.
Entonces, no me cuesta nada levantarla. Salvo que, bueno, en algunos momentos te encontrás, que me ha pasado, de salir a andar en bici con una bolsa y terminé con una bolsa gigante llena de basura y sin mi pedaleada, digamos. Y como que llega un punto en el que, ¿no? Tiene que ser equilibrado.
La última de mi parte, por lo menos, con lo orgánico. Porque uno cree que lo orgánico se lo comen los pajaritos, y eso. Porque decís lo de la cáscara de la banana.
Nos revolíamos, empezamos a pelar.
Sí.
Hay como dos puntos, ¿no? Creo que lo orgánico, sí, estamos de acuerdo que es orgánico. Pero, por ejemplo, una mandarina. Las mandarinas no se dan en la zona. La banana no se da en la zona. Entonces son esos residuos, nosotros siempre decimos que lo guardamos en una bolsita separado de toda la basura y en nuestra casa lo tiramos en lo orgánico, no lo revoleamos.
Bueno,
creemos que es importante eso.
Bueno, agradecerte por haber venido, Lucas.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que se siga generando conciencia con todo esto, que creo que le va a hacer bien a nuestro lugar.
Bueno, los esperamos en 15 días.
Buenazo. ¿Eh? Dale, muchas gracias.
Lucas Fernández, en este espacio que se llama Abriendo Huellas del Club de Andinismo de El Bolsón, bueno, creando conciencia.